el hermano Mario Espinal, el Señor hablará de la vida del más grande evangelizador que ha existido, Pablo. Y no voy a decir cosas porque le toca a Mario. Así que vamos a invitar a Mario, sí. Y vamos a extender nuestras manos hasta este siervo de Dios, hijo de Dios, rescatado, levantado y puesto. Él rompió su vasija y quedó el don. Amado Jesús, gracias por mi hermano Mario. Gracias por traerlo. Gracias por lo que a través de sus labios hablarás en este grandioso tema. Que sus palabras sean espada de doble filo, que entren cortando y liberando y salgan dando libertad y paz en nuestros corazones. Séllanos a través de él, sella sus labios y su corazón. A nosotros un oído de escucha y un corazón abierto. Orando bajo la intercesión de nuestra Madre María, bajo la unción del Espíritu Santo y bajo el nombre que está por encima de todo nombre, el nombre de Jesús, lo dejamos bajo tu unción y tu presencia. Amén. Mario, levántate y predica con autoridad.
Sí. No está bien. Está bien, anotan la cita. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días. Bueno, pues ya saben que mi nombre es Mario Espinal. Yo soy de Bellavista. Y aparte de proclamar, también tengo un ministerio llamado Los Hijos de María. Un ministerio de música, evangelización. Y también trabajo para la Escuela de Evangelización Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús. No sé si se han dado cuenta. ¿Quién sabe de esa escuela? ¿Alguien sabe de la escuela? ¿Ha escuchado? ¿Ha ido a los cursos? ¿Sí? La escuela que está ahí detrás del hotel, que todavía no está terminado, en la fortaleza, Sátimo, próximo a la fortaleza. Ok, bien. Eso que lo utilizan para retiro es escuela, sirve como una escuela. Es lo primero. Y claro que con este año que el Santo Padre, el Papa, ha dedicado a la vida de San Pablo. ¿Sabían que este año está dedicado a San Pablo? Ya estamos terminando casi, el 22 de junio ya termina este año que fue dedicado. Va a cumplir un año, ya mañana. Oiga eso. Gracias a Dios que nos tocó hoy entonces el tema, que estamos actualizados. Entonces, el Papa lo ha dedicado a Pablo. Pablo que fue un misionero, Pablo que fue quien realmente como que puso este asunto junto a los otros. Pero lo que Pablo hizo y lo que vamos a ver a través del tema es que se fue un poco más allá. Que es lo que tenemos que hacer siempre nosotros, irnos más allá, siempre. O sea, después de este retiro que usted vino y se sentó ahí a participar, usted no se puede quedar ahí, tiene siempre que irse un poco más allá y descubrir, no quedarnos ahí, para poder lograr hacer eso que realmente nos pide el Señor, ser verdadero discípulo. Entonces, vamos a comenzar con conocer un poco sobre Pablo, así, en cuanto a lo que conocemos, como sus rasgos, su nombre y todo eso, cuándo nació y todo eso. Primero, En su nombre se le conoce como Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Así es conocido. Saulo de Tarso. También como Pablo de Tarso. Y también San Pablo Apóstol. Dije Saulo de Tarso, Pablo de Tarso, San Pablo Apóstol, apóstol de los gentiles. Y también San Pablo de Tarso. Se parece como a San Pablo Apóstol, pero hay una diferencia. San Pablo de Tarso. Ya había dicho San Pablo Apóstol, ahora San Pablo de Tarso. Esos son con los nombres que se le conoce. Sobre todo sabemos ya que se refiere a Pablo. Y el apodo, o sea, el apodo que realmente se utiliza mucho, apóstol de los gentiles. Apóstol de los gentiles. Es una de las grandes cualidades que este apóstol, y sobre todo como que le resultó, porque ya Pedro, a quien el Señor le ha dado la llave, a quien el Señor le ha destinado ser como el que va adelante con la iglesia, está predicando, pero se mantiene predicando como en una misma área. Entonces Pablo lo que hace es que se va más allá y le predica a los gentiles, o sea, personas que no se les podía predicar ni se les podía hablar, porque antes se tenía la idea que solamente el pueblo de Israel, él es el pueblo elegido de Dios. O sea, si usted le predica a una persona que no es israelita, usted no le está predicando a nadie. O sea, que eso hasta se condenaba. Por eso Jesús le dice a una mujer que se le acerca, la comida no se le echa a los perros, porque las personas que no eran israelitas, o sea, que eran de otro, eran forasteros, y se le conocía como perro. O sea, se le decía así. No quizá comparándolo con los perros esos que andan por ahí, pero sí de una manera muy despectiva. Esas personas estaban aparte, o sea, que la palabra primero, como que el banquete primero era para los de ellos, los israelitas. Se creía así antes. Entonces, Jesús, que comienza primero a predicarle a esas personas que no son israelitas, ¿ves? Como él dice, yo también tengo que ir a otro pueblo, porque la palabra y el mensaje de Dios, el reino de Dios, tiene que predicarse en otro sitio. También San Pablo hace esto y se va. Y le predica a los gentiles. Los gentiles vienen siendo como personas así, no esas personas que son cultas, sino personas como de barrio. ¿Eh? Exacto, personas apartadas, así como. Eso más o menos se conoce como gentiles no judíos. Entonces el nacimiento no es exacto, pero está entre el año 5 y 10 después de Cristo. 5 y 10, porque se comienza a contar en uno con el nacimiento de Jesús. Entonces, entre el 5 y el 10, después de Cristo. Entonces, ¿por qué se llama Pablo de Tarso? Porque nació ahí en Tarso, que hoy se conoce como Turquía. Eso, Tarso. Entonces, sería hoy Pablo de Turquía, ¿verdad? Pero en ese entonces se llamaba Tarso. Entonces, nace entre el año 5 y 10 en Tarso, actual Turquía, y muere en el 67 en Roma, en el año 67 en Roma. Es venerado entonces este santo o este apóstol en la iglesia católica, en el cristianismo ortodoxo también lo reconocen como un apóstol. Y el protestantismo también lo reconoce. Esta gente respeta y sigue sus enseñanzas. Los católicos, ortodoxos y los protestantes. Principalmente el santuario, hay un santuario llamado así mismo Basílica de San Pablo en Roma. Tiene un santuario en Roma llamado San Pablo. Y tenemos también algunas festividades. Como el 25 de enero celebran la conversión de San Pablo. 25 de enero, eso en Roma, para esos lados. La conversión 25 de enero, el 10 de febrero, naufragio en la isla de Malta. El 29 de junio, martirio junto a Pedro. Y el 18 de noviembre, dedicación de la Basílica de San Pedro y San Pablo en Roma. Esas son algunas festividades que celebran de este santo. Aquí en República Dominicana no, como que no llevamos todas esas, solo una. Atributos: espada, carta o libro. Espada, carta o libro. Ya cuando uno ve un apóstol o una imagen con la espada, ya uno da cuenta, carta o un libro. O sea, cuando uno ve a ese santo con una espada o un libro, ya uno sabe de una vez que se refiere a Pablo o a Saulo. Según Reinaldo Fabris, aquí vamos a entender un poco por qué los dos nombres, por qué uno solo, ¿verdad? ¿Por qué estamos utilizando dos? El autor del libro Pablo, el apóstol de las gentes, este personaje no cambia el nombre, o sea, en el texto, lo vamos a leer ahorita, de su conversión. Se conoce como Saulo, o sea, el tipo cuando está persiguiendo a la iglesia es Saulo, ¿verdad? Entonces se cree como que él cambia el nombre desde que el Señor lo tumba del caballo, del supuesto caballo, que vamos a ver de qué caballo fue que lo tumbaron, ¿verdad? Entonces se cree como que cambia el nombre por esa conversión en sí. Y según este autor, lo que quiere decir es que este hombre, Saulo, tiene una liga, mire, que se parece a nosotros los dominicanos, que tenemos un chin de todo. Aquí se descanquiñaron los españoles con las indias y después trajeron unos africanos también. Y hay un revolú, como dice el loquito que anda conmigo, un revolú. Entonces tenemos aquí sangre de todo el mundo. Así que Pablo también se le conoce, según este hombre que ha estudiado. Él tenía una influencia helenista y romana. Por lo que, como todos romanos de la época, tenía dos nombres, un sobrenombre. Entonces, el de Saulo es un nombre, el nombre judío. Saulo es un nombre judío. ¿Ven? Entonces, por eso se llama Saulo. Y también, entonces, cuando él está en esa área de los judíos, se le conoce como Saulo. Y es que en ese tiempo, por los nombres, se conocían a las personas, ¿ven? Entonces, si usted es un romano, por el nombre, usted va a conocer que es romano. Y así. Entonces, lo de Pablo es por lo de romano. Saulo por lo judío y Pablo por lo de romano. Después, entonces, cambia ese nombre por eso. Ya es un hombre que tiene que hacerlo por obligación de utilizar el nombre romano. Porque lo estaban persiguiendo, así que si él era un ciudadano romano, tenía otras cosas, otra manera, no podían tratarlo como cualquier persona. Entonces, el conocimiento de la cultura helénica, de los helenistas, él hablaba fluidamente el griego como el arameo. Entonces, estamos hablando de un personaje que no es cualquier cosa. Fíjese bien, él hablaba bien el griego y el arameo. Y esto le permitió predicar el evangelio con ejemplos y costumbres de esos pueblos. Así que él no tenía ningún problema con eso. Y por eso el gran éxito de Pablo. Por eso es el gran éxito. Pablo entonces es considerado por muchos como el discípulo más importante de Jesús. Pablo es considerado como el discípulo más importante de Jesús. Y esto, que fíjense, que aunque nace 5 o 10 años después de Jesús, hay una diferencia muy corta. Como él estuvo lejos de donde andaba Jesús, nunca se encontraron, nunca lo conoció. Mire qué cosa tiene la vida. Aunque él no conoció a Jesús así de vista, ¿no? Se conoce como el discípulo más importante. Importante tanto como Pedro y Juan. Pedro, a quien Jesús le da la llave para que sea el precursor de la iglesia, y Juan, que ya sabemos que es el discípulo amado. Y también es conocido por nosotros los católicos como un santo. Vamos a ver entonces a través de la palabra por qué este hombre es romano, porque tiene estos dos rasgos, ¿verdad? Romano, también judío. Este hombre tiene como de todo un poco. Y lo vamos a ver en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 22. Hechos 22. Versículo 25. Usted anota la cita. Primero anote la cita y después lo busca en su Biblia. Hechos 22, 25 dice: pero cuando quisieron. ¿Cómo? Anote la cita, hermano. Si de una vez usted hace eso, vea. Anota su cita y después trata de buscar la Biblia. Ahora, si usted es diestro buscando, busque de una vez y después anota. Pero muchas veces uno pierde la cita y busca y no encuentra. Dice Hechos 22, 25: pero cuando quisieron quitarle la ropa, estamos hablando de Pablo, que lo están procesando. Dice: Pablo preguntó al oficial que estaba allí presente: ¿y es conforme a la ley azotar a un ciudadano romano sin haberlo antes juzgado? Entonces ven, es un tipo inteligente, él está preso allí. Y le dice: ven acá, pero esto es ilícito, esto se le permite azotar. Entonces cuando el tipo ve eso, dice, al oír esto, el oficial fue donde el comandante y le dijo: ¿pero qué ibas a hacer? Ese hombre es un ciudadano romano. Y el comandante vino y le preguntó: dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, respondió Pablo. El comandante comentó: a mí me costó mucho dinero hacerme ciudadano romano. Pablo le contestó: yo lo soy de nacimiento. ¿Cómo le dijo? Ven, un ciudadano romano. Entonces, ya para el que es ciudadano romano, la cosa cambia. ¿Por qué? Si él nace en Turquía o Tarso, como se conocía en ese entonces. Lo que pasa es que para esa ciudad de Tarso, que pertenecía ya a la parte romana, todo por el que nacía en Tarso ya tenía el derecho romano. Entonces, por eso Pablo es romano, pese a ser hijo de judío. Entonces, hijo de judío, hijo de hebreo y descendiente de la tribu de Benjamín. O sea, sus padres son hebreos y descendientes de la tribu de Benjamín. En su adolescencia es enviado a Jerusalén, donde estudia con el famoso rabino Gamaliel. Vamos a ver ese otro punto para ver por qué también es tan inteligente este hombre. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículo 3. Hechos 21, 3. Yo soy 3:3. Oiga bien, dice que eres romano, ¿verdad que sí? Pero mire lo que dice, que yo soy judío. Ve que tiene siempre para contestarle en todos los pueblos. Si está dentro de los judíos, es judío porque ha nacido de padre de hebreos, ¿eh? De la tribu de Benjamín, son judíos y nadie le puede quitar eso. Entonces, cuando estaba siendo procesado por los romanos, dice: ven acá, pero yo soy romano, porque como nació en Tarso, entonces su nacimiento automáticamente pasa a ser romano. Dice: yo soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero educado en esta ciudad, teniendo a Gamaliel de maestro. Fui instruido en la ley de nuestros padres, en la forma más seria, y era un fanático del servicio de Dios, como ustedes ahora. Gamaliel, Hechos 21, versículo 3. ¿No dice así? 20. Ok. Estamos entonces en los Hechos, capítulo 22, 3. Es. Sí, 22, 3. Dije: Dios mío, ven acá. Para que tenemos el capítulo 22 aquí, yo lo estoy relacionando. 22:3, exacto. Yo soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero educado en esta ciudad, teniendo a Gamaliel de maestro. Hechos 22:3. Toda la vida de San Pablo lo vamos a ver en los Hechos de los Apóstoles, así como la de Pedro también. Entonces, Gamaliel, lo que es un maestro de la ley, entonces el papá de Gamaliel también lo fue. Entonces, él ha estudiado con maestro. Por eso el tipo tiene tanta inteligencia. Aparte de que es romano, de que también es judío, de que también, o sea, si es romano, domina el idioma y se mantiene en el ambiente de la persona culta, de la persona preparada, porque en Roma es que está el gobierno. También tiene la parte de los judíos y la parte llana, o sea, que el hombre se maneja en distintos puntos. Es fácil así. ¿Cómo? Calla bien. Es fácil la evangelización así, y uno entrarse en cualquier ambiente, porque usted tiene y maneja. Es como que el que maneja mucho idioma puede hablar en los idiomas que conoce la persona. Entonces, tuvo una educación mucho mayor que los humildes pescadores que fueron los primeros apóstoles de Cristo. Claro, porque entonces Pedro, ¿qué era lo que hacía Pedro cuando Jesús lo encuentra? ¿Saben lo que él hacía? Pescar. Entonces, un pescador, es difícil que usted se vaya de las costas y encuentre un pescador de eso como culto, porque quizás de pequeño está pescando en el mar o en el río, lo que sea. Entonces, Pedro y todo eso que él encontraba así en el camino, como los otros hermanos, dice que encontró también dos que estaban a la orilla de la barca y así sucesivamente. Fíjese, Judas, que lo traicionó, un salteadorazo, un ladronazo, sabrá Dios de dónde consiguió a ese hombre. Mateo, que era un cobrador de impuestos, fíjese bien, otro ladronazo. Y Lucas, sí, ya, Lucas sobre todo, pero sobre todo de Lucas. ¿Ah?
Sí. Hacer el papel de traicionero.
Sí, no, toda la
historia. Es un tema muy debatido.
Sí, toda la historia, yo pienso que. Sí, yo lo que pienso en esta historia cristiana, la historia cristiana, yo a mi entender, ¿no? Lo que pienso que es como una. Es un esquema que nos deja al hombre. Al ser humano, o sea, Judas no fue un desgraciado, un traidor, porque es así, sino solamente es un esquema para que también entre nosotros hay un traidor. Entonces, también es un esquema porque Pedro, que lo negó, también entre nosotros muchas veces lo negamos, es como si fuera un espejo, o sea, no es que realmente él fue malo o que lo pusieron para eso, sino es un espejo, es un espejo. Toda la historia que vemos en la palabra de Dios y que vemos en la historia de Jesús, para mí es como un espejo. No es que el hecho sucedió así porque uno era malo, porque otro era bueno, porque este tenía que ser así, sino es el espejo. Sí, es así. Sí. Y es que cuando usted busca de la parte negativa de todo ese suceso, el que lo negó, el que lo traicionó, si usted busca, uno se queda en la parte negativa, pero ¿por qué usted cree que Judas traicionó a Jesús?
No entendí.
¿O cómo?
Porque cuando dice Jesús, todos estaban viendo.
Sí.
O sea, que cada cosa venía. Cada quien tiene su misión. Sí.
Sí. Sí. En todo caso, esto, lo interesante de todo esto no es que lo traicionara, sino que fuera discípulo de él. Entonces lo traicionó porque era discípulo. Si no hubiese sido discípulo, no lo traiciona. Igual que Pedro. Si Pedro, a veces uno pregunta, ¿por qué se hundió Pedro? Muchas veces, ¿eh? Exacto. Pedro, por ejemplo, ¿por qué se hunde Pedro en las aguas? ¿Por qué usted cree que se hundió? Por falta de fe, ¿qué más?
Confianza.
Por confianza. Y hay una parte, ¿por qué? ¿Dijeron? Hay una parte del texto que habla como de sacerdote. Él iba con un papel y decía, bueno, yo estoy cumpliendo, ¿verdad? Con lo que soy judío o con lo que soy romano. Y yo estoy persiguiendo a estas personas que se han inventado que Jesús ha resucitado. O sea, yo no estoy haciendo nada malo, pero sí. Hay una luz, hay una voz que gritó del cielo. Hay una luz que de repente, y mire, ¿qué será lo mejor? Cuando nosotros estamos buscando algo y se nos va la luz, ¿qué será lo mejor? Cuando estamos a oscura, ¿qué es lo mejor? No, yo no digo el medio de que nos da la luz, sino ¿qué es lo mejor? La luz, ¿ve? Ya sea de la vela, de la linterna, de lo que sea, hermano. Ya hasta el celular da luz. Usted enciende el celular, mire. Sí, y usted resuelve. Para mí me ha ayudado, para la llamada también. A veces uno va a baño, oiga, que es oscurito. Entonces nosotros los hombres tenemos el problema. Cuando viene a ver afuera, que miamos. Entonces el celular, pues entonces no me tiene luz aquí. Le prendo el celular y ya sé dónde va a caer. ¿Tú ves? Y adentro, ¿qué va? Entonces, mire, cuando uno está a oscura, hasta para eso, mire, un ejemplo, de verdad. Uno anda ahí adivinando dónde que va. Y cuando viene a ver, mea todo el inodoro arriba, el piso con todo y uno mismo. Usted enciende entonces una luz, ya sea del celular o lo que sea, y ya usted va a ver. Entonces, esa luz que está arropando a Pablo es la que le está diciendo, mira, en tu oscuridad por perseguirme, aquí enciendo una luz para que vea que realmente me persigue a mí. ¿Cómo le dijo la voz? Tú me estás persiguiendo a mí. ¿Ve? Tú me estás persiguiendo. Mire, cuando usted y yo estamos en situaciones así de oscuridad, en problemas, lo más importante para ese momento es una luz. Y aquí sí que hay que pedir esa luz de allá arriba. Cuando uno tiene esa oscuridad espiritual, esa oscuridad de situaciones. Muchas veces hay mujeres que se desesperan y están en esa oscuridad con el marido y no saben si es darle el sartenazo con un tubazo o un batazo para matar al pobre hombre. Y cuando están en esas situaciones, lo más importante es una luz para ver si en la luz te dicen, no, hombre, con un bate no, estamos modernos, coge una 45 y dale un tiro a ese perro. Quítalo de medio, ¿verdad? Entonces, no. Esa luz se nos va a encender siempre. Cuando le demos al tic-tac, pero a ese el de Jesús, nos va a dar esa luz que verdaderamente nos va a ayudar. Si no, tienes que hacer esto. Y eso fue lo que le sucedió a Pablo. Esta luz que ninguno de los que andaban con él vieron, pero sí oyeron la voz que habló. Oyeron, escucharon esa voz. Pero no sabían ni veían a nadie. Esa luz fue la que le ayudó a reconocer que realmente estaba perdido y estaba en la oscuridad. Se quedaron espantados. Y bien, entonces dice la palabra también que quedó ciego. Total ceguera, hermano. No veía nada. Porque va a una nueva vida, es un cambio. Estamos hablando de su conversión. Quedó ciego. Ciego para que no mirara a los hermanos que estaba persiguiendo como enemigos. Ciego para que no siguiera, ¿verdad?, atacándolo, persiguiendo, asesinando. Ciego. Y Jesús envía, dice, a otro personaje llamado, ¿cómo se llamaba el otro personaje que sale en la lectura? Ananías, ¿ve? Y lo envía para que ore por él. Y le dice la voz de Dios a Ananías que lo va a encontrar como a Pablo, comiendo, viendo televisión. ¿Qué estaba haciendo? Ah, pues fíjese bien, orando. Lo iba a encontrar orando. Era orando y ayunando. Usted ve que para nosotros llegar a esta conversión importante en nuestra vida, este cambio importante, hay muchos elementos que el texto nos los está brindando. O sea, que cuando nosotros estamos en esas situaciones, ciego, cuando hemos quedado así, como abandonado, solo, triste, enfermo, abatido, casi nunca nosotros estamos así como Pablo, orando, rezando, ni ayunando, sino lamentando, enojado. Pero qué vida esta, Pero el Señor se ha olvidado de mí. Pero qué descanquiñado, mira cómo estoy yo, todo descanquiñado, Todo lleno de ñañara, todo lleno de enfermedad, cuando no una cosa es la otra, cuando no es el esposo, es el hijo, cuando no es en la casa, en el trabajo. Es desbaratado que estoy. Entonces, Saulo estaba haciendo ¿qué? Orando, rezando y ayunando. Ay, hermanos, si nosotros hiciéramos eso, si verdaderamente nosotros en cada situación de nuestra vida estuviéramos rezando, orando, si hiciéramos eso, verdaderamente que la mano de Dios, o sea, la luz, esa luz que vio Pablo en su vida, nosotros la sintiéramos de ahí a ahí. Muchos de nosotros anhelamos encontrarnos con ese Jesús. Anhelamos tener ese contacto que otros dicen, ay, que yo tengo, tuve una aparición, que yo tengo la fortaleza, que Dios me habla, pero nunca nosotros vamos a encontrar que Dios nos habla porque hacemos todo lo contrario. Y quizás cuando Él quiere hablar, nosotros estamos con el iPod en el oído, a todo lo que da ahí con la vaina. ¿Cómo que dice la canción esa ahora? La vaina del sol ese. Ah, soy la playa y un tro de vaina. Y entonces el Señor hablándonos ahí, tocándonos, y quiere hablarnos cosas bonitas, y nosotros con el sol y la playa. O si no es con el teléfono. O si no es con la computadora. O si no es con la novela o con la vecina. Y el Señor quiere hablarnos así. Quiere darnos ese mensaje, pero para escuchar el mensaje de Dios hay que estar orando. Hay que estar ayunando. Hay que estar en su presencia. Y es verdad que es así, hermano. Tiene lógica. Eso es verdad. Porque cuando uno, o sea, para escuchar esa voz de Dios, nosotros tenemos que estar en total concentración, meditación. Y ahí vamos a escuchar la voz de Dios. Y ya cuando yo asimilo esa voz de Dios y ya yo la tengo en mí, ya entonces cuando tiene revolú también lo puedo escuchar. Pero primero hay que ejercitar y entender cuál es la voz de Dios. Entonces, para Pablo poder escuchar esto, estaba orando y rezando. Y dice que cuando Ananías le impuso la mano, de una vez dice que recobró la vista y se le cayeron de los ojos una especie de escamas. Estaba ciego. Es una especie de escamas que le impedía ver que realmente eran los siervos de Dios, ¿no? Y estaba viendo otras cosas. A ver, a nosotros también tienen que caerse esas escamas. A usted que está aquí, a mí también. Y usted me va a decir, bueno, capaz usted está loco, porque yo no estoy ciego. Aquí no hay nadie ciego, gracias a Dios. Pero a veces hay escamas que nos impiden ver más allá de lo que estos ojos pueden ver. Hay escamas en nuestros ojos que muchas veces nos impiden mirar que después de nuestro problema, que después de nuestras pruebas, hay una luz y detrás hay un hombre con sus brazos abiertos que nos espera, que nos ama y que está ahí para ayudarnos. Y esas escamas nos impiden visualizar eso. Hay muchas personas que realmente por esas escamas no están vivos. Hay muchas personas que no pudieron ver más allá de su situación. Y con sus propias manos, ellos decidieron morir porque estaban ciegos. Y decían, es que yo no hay futuro para mí. Es que yo no voy a salir de tal situación. Es que yo siempre voy a vivir con esta enfermedad, con esta situación, con este problema. Hay escamas en esos ojos. Y mire, esa persona mira bien, esa persona si hay un hoyo, levanta sus pies, esa persona no tropieza con nada. Pero hay una escama espiritual que le impide ver más allá, mi querido hermano. Y no pueden ver más allá. Y se detienen. Se detienen en el camino. Yo duré 9 años ciego. Y pensaba que veía más con estos ojazos, más que cualquiera. Y yo tenía unas escamas bien grandes, hermano. 9 años con ella. porque yo no miraba más allá. La vista, esas escamas me detenían y yo lo que alcanzaba a ver era ahí, yo no me caigo, pero no miro hacia el horizonte, hacia después de mi situación. Y siempre me mantuve con esas escamas. Y siempre que se mantuvieron en mis ojos, siempre caminaba en el trayecto equivocado. 9 años consumiendo cocaína. 9 años ciego, hermano. 9 años, yo no estaba persiguiendo a otros, claro. Lo perseguía, pero me estaba persiguiendo a mí mismo. Estaba persiguiéndome así como Pablo con una espada, yo mismo, como si estuviera mutilando yo mismo. ¿Y qué me impedía ver más allá? La falta de amor, la falta de confianza. A raíz de la necesidad de amor en mi hogar, de mis padres, esas escamas fueron creciendo y me fueron arropando. Y me impedía ver más allá. Y es verdad, es un dolor, o sea, es una necesidad. Yo que he venido del vientre de mi madre, o sea, ya yo formo parte de ella, porque allí dentro parece que hay una química tan grande, como que eso trabaja, aunque sea la madre más mala del mundo, y o aunque el hijo sea más malo, trabaja el estar en el vientre de ella. Pero pienso que por más mala que sea, en algún momento, aunque sea de molestia, se pasa las manos y ya yo que estoy dentro, estoy sintiendo esa mano. Estoy registrando esas caricias. Ya sea que el papá también puede ser un perro, el más malo, lo que sea. Y en algún momento o toca o habla o dice algún gesto. Pero cuando ya yo estoy afuera, que voy a los brazos, o sea, tuve que ir a los brazos de mi madre, a los brazos de mi padre. Fui sintiendo ese afecto. Estamos hechos para ser amados y para amar. O sea, nosotros estamos hechos para ser amados. Porque eso es amor. O sea, que la mujer preste su vientre ya es un signo de amor. Además, si le sumamos a eso las molestias, los malestares, si le sumamos a eso los dolores en el parto, si le sumamos a eso lo que tiene que pasar, exponer, ¿verdad?, su estructura física, las mujeres, que después de tener sus 2 limones se convierten a veces en tetera, que se matan los mosquitos atrás. Todo eso, y no le importa, porque eso es amor, ¿no? Amor por nuestros hijos. Mire, y usted le suma todo eso. Yo estoy lleno de ese amor, pero después que voy creciendo necesito la otra parte, que es el afecto. Eso muchas veces es el apoyo. Y cuando vamos creciendo, no sé por qué, nuestros padres, yo pienso que también se le van poniendo esas escamas. Se le olvida también que necesitamos esa mano que nos toque otra vez el hombro, la espalda o la cabeza. Se les olvida también que como de chiquito, a nosotros tienen también que decirnos: te quiero, Mario. Tú eres importante para mí. Tu papá y yo estuvimos alegres cuando tú llegaste. O bueno, si no estuvieron alegres, no se lo diga al niño entonces. Pero eso lo necesitamos tanto. Y eso comencé a mendigar en las calles, ese amor. Y eso me llevó a cegarme, hermano. Y yo pensaba que ya sin las drogas yo no podía. Pablo vivía esa misión de perseguir y él decía: aquí traje 7 cristianos, tranquilo. Él decía: ya yo estoy ganando aquí, yo soy Pablo, voy a ser el capitán porque soy el mejor. Él pensaba que lo estaba haciendo bien. Yo pensaba, hermano, que lo estaba haciendo bien. Yo pensaba que era lo mejor. Yo pensaba que en ese mundo, o sea, fabricando, y aún sabiendo que mi alegría era solamente por un instante, aún sabiendo que cuando llegaba a la casa así todo arrebatado, cuando ya no tenía la sustancia, cuando ya se me quitaba el humo, el arrebato, llegaba a estar solo, abandonado, abatido. Y si antes yo estaba usando droga porque no sentía amor, ahora el desamor era más grande. Tenía unas escamas en mis ojos que me impedían ver más allá. Claro, yo estaba centrado en el amor de mis padres. Nunca me imaginaba ni nunca sabía que alguien superior a mis padres me ofrecía amor. Y no cualquier amor, sino un amor incondicional. Un amor, hermano, verdaderamente puro. Un amor verdaderamente bueno. Y sobre todo, eterno. Alabado sea el nombre de Dios. Porque el amor humano es por temporada, es por tiempo. El amor humano, hermano, a veces es cuantificado. Pero ese amor de Dios es para siempre. Pero yo estaba ciego y no lo podía ver. Me cubrían las escamas. Y los golpes de la vida van creando en el corazón una especie de escamas también, una especie como de coraza, y nos vamos poniendo duros. Y cuando es el amor de mi padre que me falta esa herida, esa coraza va cubriendo mi corazón, que es de carne, que es sensible. Y cuando a través de la vida he perdido cosas importantes, me he encontrado con situaciones, con problemas, otra coraza va cubriendo mi corazón. Así que la sensibilidad se va perdiendo aún mucho más. Y así sucesivamente, hermano, cuántas cosas negativas nos van pasando. Cuántas maldades, ignorancia, dolor, heridas, palabras no deseadas. Todas esas cosas se van poniendo como coraza en nuestro corazón. Ahora no tan solo estoy ciego, también mi corazón está cubierto por una coraza y se está poniendo duro. Se está poniendo como piedra. Ese corazón era el que tenía Pablo, el de una piedra, el que no le importaba, como dice el texto, hombres y mujeres, quien sea, hermano, sin importar, hombres y mujeres, todos iban presos, todos, sin distinción. Y realmente sin distinción, todos en mi hogar, todos pagaron por ese desamor, todos. A todos los puse a sufrir. Recuerdo que me quedé en la casa porque mi padre se fue a Estados Unidos con una hermana, y esa sí que sufrió conmigo. Ella tenía dos hijos, y sus dos hijos ejemplares, pero esa mujer sufrió conmigo. Le llegaba a las 5 de la mañana obligado y de maldad, y ella tenía que abrir la puerta. Hermano, abrime la puerta. O sea, toda una maldad. No había sensibilidad en el corazón. Había una coraza que impedía mirar el daño que estaba haciendo. Pablo se encontró camino a Damasco, cumpliendo con su misión de perseguir a los cristianos, con una luz que encendió su vida, que le encendió en su interior, que comenzó a alumbrar y a decir: el camino está equivocado, lo que está haciendo no es lo normal. Así mismo, hermano, en ese camino, alabado sea el nombre de Dios, una noche totalmente pasado de cocaína, una noche pasado de alcohol, esa luz que arropó a San Pablo me arropó a mí, alabado sea el nombre de Dios, y esa luz se encendió en mi vida y me dijo: el camino que tú estás pasando, el camino que tú estás transitando, no es el verdadero, no es el mejor. Aquí está mi luz, me dijo el Señor, y te enseñaré el verdadero camino. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito eres, Jesús. Hoy el Señor quiere mostrarte el verdadero camino, hermano. Quizá tu situación no sea mi problema de drogas. Yo no sé cuál es tu situación, pero cual sea, hermano, el Señor en esta mañana quiere encender una luz. Él quiere envolverte, como dice el texto, en esa luz. O Él quiere arroparte en esa luz. O como dice San Pablo en el capítulo 22, Él haciendo este mismo relato, dice: como un relámpago vino una luz en mi vida. Deja que ese relámpago de la gracia de Dios, deja que ese rayo del Espíritu Santo, a través
atraviese tu vida, atraviese tu corazón, atraviese tu mente, y Él, en el nombre glorioso que está por encima de todo nombre, comience a darte luz en tu problema, en tu enfermedad, en la oscuridad en que tú estás pasando. Alabado sea Jesús. Bendito eres, Señor. Pablo, antes de ser el apóstol, se llamaba solamente Saulo, un hombre judío, un hombre que no tenía realmente ninguna validez para el imperio romano. Pero luego de dejarse arropar por ese poder de Dios, luego de dejarse llenar por esa luz del Espíritu Santo, ya su nombre no es simplemente Saulo, su nombre es Pablo, San Pablo. Hermano, deja que tu nombre cambie en esta mañana. Que no sea simplemente Mario, que no sea simplemente como te llames, Fanny López, que no sea simplemente Rosina. Deja que tu nombre cambie en esta mañana, que no sea solamente Claudio, Sonia. Deja que tu nombre cambie en esta mañana. Deja que tu nombre, lleno por esa luz del Espíritu Santo, sea un nombre diferente. Alabado sea Jesús. No por el título, ah no, yo soy Mario el ingeniero, o Sonia la doctora, sino Mario el hijo, el predilecto de mi Dios. Alabado sea Jesús. Bendito sea Jesús. Gloria a ti, Señor. Cierra tus ojos en este momento. Cierra tus ojos y comienzas a perseguirte a ti mismo ahora. No importa, aunque tú ahora estés viviendo tu vida de convertido, de conversión, aunque tú estés en la iglesia, aunque tú sientas que tú no tienes problemas ahora, yo quiero que tú recuerdes lo que tú tenías. Yo quiero que tú recuerdes eso desagradable. Comienza a perseguirte a ti ahora. Comienza a perseguir tus debilidades, tus situaciones, tus problemas. Comienza a perseguirte como Pablo. Y si quieres tomar el caballo, que no está en el texto, pero bien válido, móntate en ese caballo y comienza a cabalgar. Este caballo es rápido, hermano. Es verdad. No sé si te das cuenta que nuestros problemas como que corren rápido en nuestras vidas. Sí. Cuando llegan los problemas, hermano, rápidamente nosotros sentimos que no vamos a salir de él. Rápidamente nos sentimos débil. Rápidamente, hermano, nos echamos a un lado. Sí, porque el problema parece que lo montamos en el caballo rápido. Mientras que la gloria, la oportunidad de Dios, mientras que la palabra de Dios, parece que la cogemos a pie. Porque eso como que no surge ningún efecto en nuestra vida y va lento. Pero yo quiero que tú te montes en ese caballo de tu problema, rápido. Que te vayas desbocado. Y que vaya viendo en esa situación, en ese caballo, ve viendo el precipicio que por ahí, cuando te vayas por ahí, te va a hundir, hermano. Mira lo que está próximo a tu vida. Míralo. Pero yo te aseguro, hermano, que si tú abres tu corazón, si lo mantienes abierto como ha estado, que si verdaderamente tú activas tu fe antes de llegar a ese precipicio, antes de irte por él, llegará una luz que te arropará, que detendrá ese caballo, que te tumbará de él, alabado sea el nombre de Dios, y te levantará de ahí ciego, y no podrás ver el precipicio, hermano, y no va a volver a caminar. Tú no estarás caminando, aunque estés en el trayecto del precipicio, no te va a caer, porque ahora la mano poderosa de Dios, los ángeles de Dios, te llevan en el aire. Aleluya, santo sea el nombre de Dios. Alabado sea tu nombre, Jesús. Tú eres grande y poderoso, Señor.
Yo no necesito los ojos así como Pablo, Señor, para llegar a ti, para hablar a ti. Pablo quedó ciego, hermano, ciego en la fe. Muchas veces nosotros queremos ver a un muerto resucitado, a un enfermo sanado para creer. Pablo no lo necesitó, hermano, que tú no lo necesites en esta mañana, porque aquí el Todopoderoso está con su mano poderosa, ayudándote, llenándote. Alabado sea Jesús. Gloria a ti, Señor. Bendito sea el Señor. Te alabo, mi alma te glorifica, Señor. Alabado sea el Señor. Comienza a orar, hermano. Ahora estamos ciegos. Pablo estaba rezando. Comienza a orar, porque el enviado del Señor está preparado, está ahí en el Santísimo. El que el Señor va a enviar a orar por ti ahora, el ángel está aquí, porque quiere esperarte, él quiere recibirte orando como estaba Pablo. Dice que estaba ciego, Yasmín, pero estaba orando. Comienza interiormente a orar. Alabado sea Jesús. Que el enviado está próximo y llegará para orar por ti, para que se caigan esas escamas de tu vista, para que vuelva a recobrar la vista. Alabado sea Jesús. Sigue orando mientras vamos cantando. Ora.
Me miras desde el cielo y me das tu bendición. Me dices que como tú. Y es que nadie me ha dicho que me ama como tú.
Hermanos, ha llegado el momento en que el Ananías va a imponer las manos sobre ti. Este es un momento muy importante. Sea lo que sea que esté pasando en tu vida, grande o pequeño, un Ananías nunca se equivocará, porque el poder no lo lleva Ananías. Él es el enviado. El poder está en Ananías, de quien lo ha enviado. Por eso, si realmente tú quieres que esas escamas se cargan de tus ojos, de tu corazón, de tu vida, ahora deja que te toque ese intercesor. Deja que te toque ese enviado del Señor que quiere que tú comiences a ver la gloria de Dios en tu vida. Alabado sea tu nombre, Señor. Deja que el Señor en este momento, a través de su Espíritu Santo, comience a quitar esas escamas de tu vida. Señor Dios Todopoderoso, te invitamos, Señor, a que a través de tu presencia, de tu Espíritu Santo, comience a actuar en mi vida, Señor. Mira, Padre, que en muchas ocasiones me he sentido que no voy a poder salir de la situación, que me he sentido solo, abatido, que me he sentido sin fuerza, Señor. Muchas veces me he sentido en el suelo, no por tu luz, Señor, sino por las situaciones, las pruebas en mi vida. Ahora, oh Padre amado, en este momento en que tú has preparado para mí, como este gran misionero, Señor, como este Saulo, llamado Pablo, transformado por ti, yo quiero, oh Padre amado, que tú comiences a quitar de mi vista mi ceguera, Señor. Que tú comiences a quitar de mi vista, oh Padre amado, la ceguera espiritual. Me falta fe, Señor, para creer. Me falta fe, Señor, para confiar en tu promesa. Me falta fe, Señor, porque mi soledad muchas veces ha sido más grande que tu compañía. Me falta fe, Señor, porque mi oscuridad ha sido más oscura que tu luz, Señor. Me hace falta más fe, Señor, porque mis cadenas han sido más fuertes que tu libertad, oh Padre. Me hace falta, Señor, más confianza y más fe en ti, porque mis enfermedades han sido más fuertes que la salud que tú me brindas, Señor. Aumenta mi fe para creer, Señor. Puedes. Para tener la confianza de que verdaderamente tú estás conmigo, Señor. Ven en este momento. Ven, Señor, en este momento que estoy atravesando por esta situación. Hermano, yo puedo ver tu hogar en la situación que está. Y un sentimiento profundo me invade. Aquí hay una persona que está pasando por una situación muy difícil en su hogar, y ese sentimiento lo estoy recibiendo en mi corazón. ¿Sabe qué? Si lo estoy recibiendo es porque esas escamas están cayendo y el Espíritu ha venido a mí como luz a decirme: Mario, díselo que yo estoy con ella. Díselo que esas escamas están cayendo. Díselo que su hogar está transformándose. Díselo que su hogar va a cambiar. Alabado sea tu nombre. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú eres grande, oh Padre, y tu poder siempre será más grande. Tu poder estará por encima de todo, Señor. Tu poder, oh Padre Santo, está por encima de mis situaciones. Padre, hoy yo declaro tu poder más poderoso.
poderoso que mi situación. Te declaro tu poder, más poderoso, Señor, que mi soledad, que mi desamor. Oh, santo eres, Jesús. Te alabo, te bendigo y te glorifico, porque tú eres grande, Señor, porque tú eres poderoso. Hace alrededor de unos 7 u 8 años, quienes habla estaba por un trayecto, por un camino donde realmente mi final iba a ser desastroso, con un séptimo curso, sin trabajar, sin estudiar, siendo en la sociedad un gusano más, un estorbo más. No había identidad en esta persona que le está hablando, hasta que el Señor cambió mi rumbo, hasta que el Señor me tumbó del caballo donde estaba, y mi vida ha cambiado, hermano. Me gradué de bachillerato, estudiante de teología en la UCAMAEMA, graduado en la Escuela de Evangelización Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús, con un ministerio. Amigos, hermanos, en todos lados. Pero siguen las situaciones en mi vida. Siguen las pruebas, siguen los obstáculos. Pero yo sigo misionando, porque yo no estoy solo. Conmigo hay una luz. Conmigo está el poder de lo alto. Hermano, hoy es el día en que el Señor te ha tumbado, en que el Señor te ha lanzado al suelo para levantarte, para darte una espada, porque la espada que tenía Pablo, esa, la que podía asesinar a otro hermano, fue cambiada por la espada de la palabra. Alabado sea el nombre de Dios. El Señor en esta mañana te está dando esa espada. Por eso yo te voy a pedir en el nombre de Jesús, que tiene la Biblia, se pone de pie y agarra la palabra así en alto. Cuidado con el abanico en la mano. Esa es la espada de la palabra. Hermano, nosotros somos los guerreros del Señor. Que no tiene Biblia, agarra con el hermano, júntese con un hermano y agárrela. Ahí, nosotros somos los misioneros del Señor, así como San Pablo. Nosotros con esta espada vamos a asesinar los dolores, vamos a asesinar, hermano, la infidelidad, de los pecados. Con esta espada que tú tienes en el mano, hermano, tú te vas a levantar y va a destruir eso que ha entrado a tu hogar, que quiere destruir. Si es la desunión, si es la incomprensión, hermano, en esta mañana tú tienes que ser un valiente guerrero, no el que huye, no el derrotado, sino el vencedor. Aleluya, alabado sea tu nombre, Señor. Nos declaramos vencedores en esta mañana, nos declaramos, Señor, vencedores. Y en esta mañana yo derroto mi tristeza, el desamor, la soledad, la desunión. En esta mañana yo derroto, Señor, la separación, los divorcios. En esta mañana derroto los vicios, las drogas, el alcohol. En esta mañana, Señor, aquí, ahora, me declaro en la luz, en tu luz. Bendito sea por siempre, Señor. Mi alma te alaba, mi alma te glorifica, Señor. Nunca más, hermano, te deje derrotar. Y cuando lleguen las pruebas, y cuando lleguen las enfermedades, recuerda lo que hizo Pablo. Comenzó a rezar, comenzó a orar. Recuerda, hermano, que cuando te sientas débil, en tus manos hay una espada que va a derrotar tu debilidad. Aleluya. Sea por siempre, Señor. Mi alma te alaba, mi alma te glorifica. Gloria y alabanza a ti, Señor. Alabado sea por siempre. Somos victoriosos en el Señor. Somos más que vencedores. Aleluya. Santo, santo es Jesús. Jesús, y que en ese abrazo también ahora tu familia esté victoriosa, tu esposo esté victorioso, tus padres estén victoriosos, porque aquí solamente ha ganado uno y ha sido el Señor. Alabado sea por siempre. Gloria y alabanza a ti, Señor. Santo, dale fuerte el aplauso.